970 Universal. Pasión por la radio.
De la entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Es abogado penalista. Fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones por el Partido Colorado.
Y creo que hoy el Partido Nacional ha comprendido que nosotros no tenemos margen, o es todos o ninguno, con margen cero en el medio.
Es senador de la República.
Creo que eliminar las fiscalías de lavado es un acierto. Es conceptual, no es un tema político partidario. ¿Y por qué se eliminan? Porque para que la gente entienda, no es que se eliminan porque se va a dejar de perseguir el lavado. Porque ayer Díaz no lo explica con claridad. No dice por qué las va a eliminar. Dice que es una propuesta de Mónica Ferrero, ¿tá? Originalmente. ¿Y Mónica por qué lo propone? Que aparte Mónica es fiscal de drogas de toda la vida. Ella lo que dice es que quien debe perseguir el lavado es el mismo fiscal que persigue el delito precedente.
Y secretario general del Partido Colorado.
Yo me sigo sorprendiendo. Yo nunca pensé que nos fueran a negar una invitación. Ahora la hicimos a las 24 horas de la Cámara de Diputados con la misma comisión, con mayoría al revés. Se siguen olvidando de que no tienen mayoría absoluta en ambas cámaras. Y no están dimensionando lo significativo que es no tener a todo el Parlamento.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Andrés Ojeda.
Y no están dimensionando lo significativo que es no tener a todo el Parlamento.
Bienvenido, Andrés Ojeda, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, acá una vez más.
Te escuchaba recién y hace un rato estaba preparando la nota leyendo una entrevista que diste hace unos días a los colegas de Perspectiva y decías, le cayó la ficha al gobierno.
No, al revés, no le cayó la ficha. No les cayó, claramente.
Dame el último ejemplo de por qué decís que no.
Bueno, a ver, lo de la caja es estridente, ¿no? O sea, pero aparte, yo lo comentaba, es vos tenés una realidad que te cambió, que es distinta a todas las que hemos vivido por lo pronto en el siglo XXI en cuanto a las mayorías en el Parlamento o el gobierno. Sí. Es la primera vez que no hay una mayoría clara. Entonces, cuando vos vas a mandar un proyecto de ley importante, tenés que partir la base de que no es que, como antes, yo tiraba para adentro, mis diputados levantan la mano, mis senadores levantan la mano y lo que el resto opina, que lo diga ahí adentro, que en el acta y seguimos de largo. Eso se terminó. Entonces, si vos mandás un proyecto grande como el de la caja, no lo mandás para diputados, lo tirás para adentro, esperás que los diputados lo descuarticen y después pedís en el Senado que te arreglen el lío. No, tenés que llamar antes. Dice, che, ¿en qué estamos con esto? ¿Qué hace falta para que esto salga? Si ya lo mando con alguna digamos, modificación que corresponda para que tenga mayores chances de aprobación. Y subestimaron o sobreestimaron lo fácil que podía ser conseguir esos dos votos que faltan. Y vieron cómo el guionista de Dios es terrible, ¿no? Esos dos votos.
¿Por qué decís esa
claro, manera? Porque esos dos votos que iban a ser fáciles, porque les iba a poner Identidad Soberana o les iba a poner Cabildo, porque eran a papa a conseguir, resulta que para esto de la caja son los que están más en contra. Más en contra. Entonces, claro, se les juntaron todos los males, porque evidentemente un proyecto que va contra un reloj. Pongo este ejemplo como puede haber otros. Entonces, claro, se les junta y la mejor chance de conversación es con Blancos y Colorado. Y fíjese usted que llega al Senado. Y el Senado tiene la responsabilidad ahora de buscar una solución que aparte puede llegar a ir en contra o con alguna diferencia con lo que los diputados ya votaron. Y eso es un gran problema, porque la gente laburó bien en diputados. No estaba bueno lo que se acuerda en el Senado tenga que quebrarle de brazo al trabajo de los compañeros previos. Todo esto se soluciona si las conversaciones vienen antes. Y a mí lo que me sorprende, más allá de lo partidario, quién es quién, es la desinteligencia de mucha gente que tiene una enorme experiencia. Ahora, Andrés, parlamentaria. Sí, vos tenés que entender cómo funciona esto. Yo soy nuevo y lo veo con claridad. Imagínense los que tienen 15 o 20 años de
pero
parlamento.
Pero queda muy reducido ahí el lugar real de discusión a nivel de las cámaras, de los representantes, de los diputados, de los senadores. Al final es toda una negociación.
¿Termina todo arreglándose en Senado, entonces?
Interpreto que es toda una negociación, una gran negociación política entre líderes y no hay lugar a lo que esas personas electas puedan, bueno, definir en la chiquita sobre qué es lo que es mejor.
Pero claramente no. Porque, pero claramente no. Pero eso es evidente que no. A ver, primero, los diputados son los diputados. Digo, nosotros tenemos ascendencia, pero no mandamos a nadie. Bueno, todo se conversa y se acuerda.
Tú estás planteando, en otras palabras, negociar en el Senado, incluso hasta para que después del diputado lo haga más o menos con ese mismo criterio.
Nunca dije en el Senado. Lo que digo es,
negociar por fuera,
si va a venir el proyecto, estaría bueno que nos lo hagan llegar antes.
Ahí va eso.
A las bancadas de todos, que lo podamos ver, para poder tener una conversación previa sobre cómo.
¿Y ese no es el trabajo de las comisiones?
Bueno, el tema es que cuando lo mandan a las comisiones directamente, después las modificaciones son más complicadas de hacer. Porque ahí el gobierno tiene que defender lo que mandó.
Ah, bien.
Entonces, cuando esto entra, ya entró.
Porque uno diría, ese es el lugar para negociar.
Bueno, pero tiende a no ser tan claro.
Bueno, pero el problema ya lo detectaste. ¿Y ahora?
Bueno, ahora lo que yo veo es que también, a ver,
ya no hubo el diálogo que pretendía.
Una rendición de cuentas que viene con un mensaje muy duro para el gobierno anterior. Entonces, no están pensando que van a precisar dos votos. Entonces, lo que hay que cambiar es el chip. Vos venís de un Frente Amplio que está acostumbrado a manejarse con una mayoría propia siempre.
O sea, dejen de tirar bombas que nos precisan.
Sí, exactamente. Bueno, es un resumen razonable. Digo. No puede ser que los, digamos, que se olviden de que precisa los dos votos.
Pero para Rama, es una oportunidad de protagonismo para el Partido Colorado que tal vez no tuvo siendo gobierno.
Bueno, no sé. No. Siendo gobierno, un gran protagonismo. Enorme. Ministerio, todo. Digo. Yo creo que acá la oportunidad es que la oposición, y ya no la coalición, la oposición entienda el poder que tiene si se junta. Y esto el Frente Amplio lo hace fácil porque te muestra en carne propia el poder que tenés si te juntás. Entonces, si logramos que todos los votos de oposición, al menos en diputados, voten juntos, empezás a cogobernar. Uh-huh. En los hechos. Entonces, ahora, el mensaje de la rendición, de vuelta, la votación en diputados del otro día, todos los votos de oposición de un lado, todos los votos de Frente del otro. Entonces, el Frente lo recalcula rápido cómo maneja esto, o va a tener un montón de problemas.
Pero porque aparte, si la oposición,
te digo más. Vos tenés, hoy, en paralelo incluso a las votaciones, tenés que ser más inteligente. No podés mandar, por ejemplo, yo qué sé, la compra del campo de María Dolores en el mismo tiempo que estás mandándolo de la caja. Es escupir la cara a la gente, a la oposición y a la ciudadanía. Entonces,
¿y qué me decís al mismo tiempo que están dando los más de 500 millones para la caja militar? Porque eso nadie lo cuestionó, ¿no?
No, mirá que es un tema que se ha conversado mucho. Yo lo que digo es...
Pero te das cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Están partiendo en dos el pago de las jubilaciones en la caja de profesionales, pero se aprobó de nuevo el presupuesto para la millonada que va para la caja militar.
Y también hay otras cajas también que están financiadas en buena medida por el Estado.
Sí, lo que quiera, pero 590 millones, 580 millones...
No sé si lo monto de lo conceptual, es que hay muchas cajas financiadas por el Estado, acá hay una discusión de que no. Esta discusión, entiendo que tiene argumentos de los dos lados y que es eterna como el tiempo, sí. Pero no me quería meter en ese tema concreto, sino en la realidad que tenemos, que cambió. ¿Y cómo cuesta darnos cuenta que hay cosas que cambiaron? Porque hay que darse contra la pared 4 o 5 veces para entender. Y lo ves con las desinteligencias que te estoy marcando. O sea, cuando vos decís, quiero pedirle los votos, y no le compro el campo en la cara, no le designo una embajadora polémica, y porque no ayuda.
Vos acá decís, juntémonos toda la oposición, no solamente coalición, para co-gobernar, pero por algo no logran ese consenso total, bueno, para ir en un
lo hemos logrado hasta ahora, ¿no? Las grandes, la caja, el presupuesto, por ahora, la caja y la rendición que están ahora, se vienen logrando casi solo.
Pero no estás como cuestionando que no...
El consenso de oposición.
Sí, claro.
Bueno, ese consenso por ahora viene estando. En algunas cosas, capaz que no lo estará en otras, pero yo lo que digo es...
Consenso de oposición, otra cosa es la posible negociación.
Claro, consenso de toda la oposición vote junta.
Sí.
Entonces, empieza a bloquear cosas, y me parece que ahí es donde viene que hay que empezar a reconfigurar.
Pero vos decís que mañana Identidad Soberana no se descuelga.
No digo nada. Digo que muchas veces no se va a descolgar, como ha pasado hasta ahora. Y pueden ser, no hace falta que sean 10, hace falta que sea una importante y ya está.
Está, pero no necesariamente va a votar siempre en bloque me refiero.
Yo lo que estoy diciendo es, sería bueno que la oposición entendiera el poder que tiene si se junta. Y me parece que estos episodios, como el que hemos tenido hasta ahora, ayudan a que se vea con claridad. Entonces, el escenario cambió. El tema que como que cuesta internalizar
y le cuesta en un lugar diferente. ¿Le cuesta al gobierno y le cuesta también a la oposición internalizar esto a tus compañeros de coalición?
La oposición tiene el desafío de homogeneizar algo muy distinto, ¿no? Porque nosotros, a ver, más allá de la coalición, que tiene, tenés un partido más que está por fuera,
sí,
que también tiene que articular, y será caso a caso, pues tiene que ser caso a caso. Y me parece que
claro, pero si ustedes fueran un bloque único, digamos, Y después está.
Si fueran coalición en oposición. No, eso
que, si estuviera toda la coalición, sí. Y después, bueno, hay que negociar con Salle, es una cosa. Ahora, si primero tienen que negociar adentro.
Pero eso
y después negociar con Salle.
Todos los partidos negocian adentro.
Sí, obvio,
el Frente va y negocia adentro todo el tiempo.
Todo el tiempo. Pero tiene otra orgánica para hacerlo, que no tiene la coalición.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
¿Cuál es la mesa chica de la coalición?
Yo creo que ahí...
Falta mesa chica de la coalición. Perdón, fue rápida.
Yo lo que digo es, nosotros estamos en un proceso que evidentemente el Frente tiene 50 años arriba, o sea, tiene otro proceso. Y el nuestro está en un lugar más temprano, pero no viene mal. La semana pasada tuvimos una reunión en el Senado de toda la coalición, un poco aunando criterios para esto, con una conclusión interesante que es la de movernos lo más en bloque posible para este tema. Me pareció está bueno.
¿Para cuál en concreto?
Y para el tema de la caja, yo creo que como criterio para adelante empezar a tener... Hasta tuvimos una bancada coalición, o sea, nos sentamos todos.
Ah, bueno.
Sí, bien.
Que no es menor. Esto, yo, como cada... ¿Viste? ¿Vieron como los niños cuando hacen algo positivo, que están en crecimiento, uno refuerza positivamente todo? Bueno, esto es igual. Acá estamos dando pasos de crecimiento, a veces medio ágiles. Bueno, cuando se da un buen paso, hay que destacarlo.
Ahora...
Empieza a haber bancada coalición, empieza a haber una conversación más profunda. Evidentemente, nadie está obligado y podemos votar separados, como ya lo hemos hecho. Pero a mí me gusta que por lo menos, más allá de lo que votemos, tengamos una conversación previa a todos.
Preguntas concretas sobre esta coalición o bancada de coalición a la que hace referencia. ¿Cómo se van a posicionar frente a lo que propuso, por ejemplo, el Partido Colorado de revisar el tema de las elecciones?
Bueno, eso no lo hicimos a nivel bancada parlamentaria.
La pregunta es, lo que propone el Partido Colorado, ¿qué va a pasar?
Lo caminamos con los directorios y ejecutivos de los partidos. O sea, yo ahí lo que hacemos es cursar una nota a cada directorio, ejecutivo, lo que sea que tengan los partidos, a los efectos de poder conversar y plantear esto a nivel institucional. Igual habrán visto que los actores, digamos, máximos del Partido Nacional, y hasta el Frente Amplio, hasta el propio Borsi dijo que estaría bueno revisar el calendario
electoral.
De ahí a que nos pongamos de acuerdo, otro paso.
Porque cuando viene una reforma electoral de calendario se van a querer meter otra
pero
cosa.
Hay un paso uno que es el de la voluntad.
Sí.
Bueno, sí, estamos de acuerdo, esto está quedando largo, vamos a ver qué podemos hacer.
Bien, Ministerio de Justicia.
Bueno, está la conversación arriba de la mesa. Ustedes saben que yo he sido favorable a su creación. Entiendo y comprendo los reparos que estoy viendo, sobre todo en estas semanas.
A ver.
Yo la verdad me sorprendí de ver algo que jamás había visto en la vida, que es que una bancada parlamentaria del Senado busque prácticamente interpelar a la fiscal de corte. Si ustedes vieran la nota que cursan a la comisión pidiendo su citación inmediata a la comisión a preguntarle por traslados oscuros o sombríos que dejan dudas, o sea, cuasi interpelatorio. Digo, yo a veces digo,
¿En qué se diferencia eso que está haciendo el gobierno con la fiscal de corte Marrero con lo que pueden ser las acusaciones
del comité de base?
La fiscal de Soriano, por ejemplo.
Hay legisladores del Partido Nacional que han dicho que la fiscalía era un comité de base.
Y lo que nosotros opinemos públicamente, que es lógico y natural, cada uno opine lo que quiera. De hecho, los propios senadores del Frente pueden opinar que esos traslados son tal o cual cosa y es razonable que lo hagan dentro de su libertad. Distinto que uno traiga a la fiscal, la siente y pretenda meterla en el banquillo de los acusados. Es la fiscal general de la nación. Digo, no es un ministro que uno trae a preguntarle, ni es un ministro político.
Desde el punto de vista institucional,
me parece un montón.
Pero desde el punto de vista de la mirada de la ciudadanía, ¿no te parece que lo otro tampoco ayuda?
¿Pero qué es lo otro?
Es un comité de base, la fiscalía es un comité de base.
Y, a ver, yo creo que es una aseveración libre de cada uno de los que pueda hacer. Capaz que yo no estoy
tan... Es un poco temeraria.
Y bueno, pero es la libertad de la opinión.
No, está bien.
De quien la da.
Distinto sería...
Nadie está diciendo...
Al fiscal decirle, sos un operador en el comité. Eso me parece un montón.
Al fiscal de corte
no se lo haría.
También me parece un montón decir que es un comité de base.
Eso deja de ser opinable. Ahora, sí digo que el caso de, por ejemplo, de Soriano, es bien diferente a otros, ¿no?
A ver...
En el caso de Soriano, yo quiero ser claro en esto, porque es muy importante.
Sí, porque si no te van a decir, justo en el tuyo, decir que...
No, pero es mío.
No, el de la coalición sí es tuyo, porque la coalición
bueno,
es...
Bueno, pero no es mío.
Sos coalicionista, te lo voy a cobrar.
Claro, con todo respeto, yo tengo el kiosco que tengo.
Coalición solo en la buena y en la mala, ¿no?
Coalición selectiva, coalicionista selectivo.
Pará, no, en serio.
Preguntale a
Andrade. En serio, la pregunta.
No.
Coalicionista en las buenas y en las malas, ¿no?
Mirá, nosotros hemos estado en todas, evidentemente. Hasta hemos invertido, mira, tuvimos hasta lo departamental en lugares donde no nos dejaron estar, hasta hubo coaliciones de hecho. O sea,
digo,
me parece que no.
De decir vos, no se aplica.
Esa
no es mía, te sacaste
no se
el
aplica.
Saco.
Ahora, lo del Ceturi de Soriano es diferente. ¿Por qué es diferente?
A ver.
Porque la sanción no viene porque ella actúe o impute determinados delitos. La sanción viene por una falta administrativa clara y grotesca, que es la de hacer política partidaria.
Sí.
Que
lo
tienen
cual se
prohibido.
Deduce que puede haber hecho una acusación
obviamente,
falsa.
Obviamente,
falsa no, digamos, pero torcida.
Obviamente lo que tiene de malo, lo que hizo es que golpea fuertemente la transparencia del sistema y la objetividad. Entonces, si piensa esto de determinados políticos, ¿cómo le puedo creer que va a ser objetiva y transparente en el juzgamiento de determinados delitos de esos políticos?
Esa suspicacia, recién en la columna de política que tenemos con Mauro Casa, hablaba específicamente de eso, dice que esa suspicacia está cada vez más planteada, e incluso planteó o tiró al aire la idea de que los fiscales sean electos, elegibles.
Bueno, eso en Uruguay lo veo bastante más complejo.
¿Sí?
Capaz que ahí lo que le falta es un poquito de background de cómo ha funcionado la fiscalía en Uruguay y en, sobre todo en los países de derecho continental, ¿no? Sí. Es distinto. Eso es una camisa de once varas que capaz que para discutir, pero...
Capaz que para discutir.
Pero la veo compleja.
La ves compleja. Sí, yo ahora, te planteé eso por la jerarquía del Uruguay.
Es distinto lo del Ceturi, que tiene con claridad posteos que violan la normativa, a de repente lo que se queja el MPP con el caso Charles Carrera, donde en el fondo es no me gusta lo que decidió. Uh-huh. Porque la acusan de politizada, además, pero no muestran nada que diga que así es. Entonces,
sí, el ex senador Charles Carrera está como... programado para decir, parecía programado para decir lo mismo, ¿no?
Esto es un chat.
Claro, en vez de responder de lo que se le acusa, optó por el camino de no responder ese aspecto y simplemente señalar que esto es un enchastre político. ¿Es una forma de decir que la fiscalía está tomada?
Pero, a ver.
Pero desde el otro lado.
Convengamos que lo que no tiene en este caso, que sí hay en el otro, son pruebas de que esté politizado, que no es menor. En otro caso tenés posteos en contra de dirigentes políticos. Acá no los tenés. Uh-huh. Entonces, lo que vos digas, y fíjate como que lo de Charles Carrera es interesante y es medio paradigmático. Se quejó de Silvia Portero, la primer fiscal, ¿cuánto? Meses.
Por
pidió
no
que
actuar,
la cambiaran.
No actuar.
La cambian, entra otra y resulta que es muy rápida. Entonces, al final, en el fondo, tu enojo no es con quien está de fiscal. Tu enojo es con el que resuelvan lo que vos no querés que resuelvan. Entonces,
cuando hay evidencias...
Más allá de la evidencia.
Bueno, pero...
En el fondo, él es rehén de un sistema... Que funciona así. Uno cuando va a ser formalizado, no tiene manera de evitar ser formalizado. Pase lo que pase. Tu momento de defensa no es la formalización.
Es el juicio.
Entonces,
claro.
Vos cuando vas ahí, yo, es más...
Callate, espera. ¿Es eso?
Absolutamente. Todo este escándalo y el circo lo perjudicó. Yo acá,
pero callate, ¿por qué entendés que lo hace?
Porque creo que a veces la necesidad de querer batallar y pelearse y discutir y esa impotencia de querer cambiar una situación, porque aparte...
Pero está nadando en el fango.
Como ustedes saben, si bien a nivel técnico-jurídico la formalización no tiene ningún valor, a nivel público es la muerte civil, ¿no? Y la muerte política.
Bueno, y ahí te iba a preguntar, que callate y espera. Para los políticos es distinto, el espera se está volviendo muy largo.
Obvio.
El sistema...
Y
como
mientras...
Por eso, hay que hacer reformas al código en ese sentido.
El principio de inocencia que cambió.
Estaría intocado en ese caso, porque sí, no tiene
estaría.
Cambios.
Pero la inocencia pública es otra cosa.
Es que el Uruguay, mira, ya estamos en la época del culpable aunque demuestre lo contrario.
Esta no es nuestra, pero es terrible, ¿no?
Bueno, pero es así. Yo parto de la base de que esta es una situación adquirida. ¿Y qué pasa? Si yo hubiera sido Charles Carrera o hubiera sido abogado en este caso, yo le hubiera dicho, este discurso que tiene ahora, me voy a defender en el juicio oral, y voy a explicar que soy inocente, debió haber sido su discurso del primer día. Miren, señores, yo me voy a defender en mi juicio oral. No puedo parar la formalización, lamentablemente no es un espacio donde yo me pueda defender, pero sí me voy a defender en un juicio oral que es donde tengo chance de demostrar que soy inocente.
Pero lo que viene diciendo hasta ahora en realidad no es eso.
Eso es lo que dice desde la formalización para acá.
Claro, bueno, pero él insiste con que es un enchastre y que fue víctima de persecución política. Ninguna de las dos responde la...
Ni surge de ningún lado.
No, pero además, ninguna de las dos remite a la acusación concreta que se está haciendo en este caso.
Totalmente de acuerdo.
Y ahí volvemos a un poco al funcionamiento del sistema todo, porque también en esa primera imputación o formalización puede haber medidas preventivas. Y entonces, si a vos te metes preso...
Ah, bueno, pero eso es el caso. A ver, pero fíjate que los casos que estamos hablando
No meritarían tampoco.
No, este no, pero hubo. Hay otros que sí, y que involucran a periodistas. Estuvimos hablando del caso Penades, el viernes.
Bueno, pero el caso mismo, eso de le pasó a Penades, a mí me pasaba con infinidad de clientes. Que el juez de primera instancia a vos te libere a alguien de la preventiva y el tribunal te lo revoque N veces.
Porque el otro día los abogados de Penades nos dijeron acá que se estaba haciendo una justicia penal prácticamente que exclusiva.
Especial para Penades.
Con él. ¿Te parece que es así o no?
No, yo creo lamentablemente lo que le pasa a él le pasa a muchos y es lamentable, ¿eh? Ojo, si a ver, la preventiva y esto capaz que me...
¿Vulnera efectivamente los derechos del denunciado?
Pero es que la reforma estaba prevista con algunos cambios grandes. Uno de ellos, y quizá de los centrales, era cómo se iba a usar la preventiva. ¿Tá? La preventiva pasa a ser excepcional. ¿Tá? El tema es que el Uruguay nunca la usó excepcionalmente y ahora tenés de los cuatro tribunales por lo menos dos muy preventivistas. O sea que en dos minutos, aparte...
Los tribunales, no importa lo que sean lo que hagan los jueces porque después el tribunal fondo, termina... ¿Qué es lo que dijo la jueza de este caso del otro día?
Pero aparte vos sos juez de primera instancia. Sabés que la cantidad de revocatorias que tengas va a pesar en tu ascenso. Los que estén arriba tuyo son los que definen. Máxime tu ascenso. Entonces,
sí. Si lo yo que veo, capaz que no estuvo bien la jueza decirlo.
No tiene que decir, pero no le queda otra que decirlo. Si ya le dio antes la domiciliaria. Está embretada por sí misma. El problema es que lo
yo
que
pienso
yo,
igual, pero sé que los otros piensan distinto.
¿Y para qué lo voy a hacer? Porque aparte lo hago ir para la casa y volver en dos días. O sea, no tiene ningún sentido.
Tiene sentido, bueno, que la jueza
pero,
diga eso. Entonces.
Pero uno aspira a que la jueza haga lo que piensa. Punto.
Pero es más.
Y que no esté midiendo otras cosas.
Pero a veces es hasta malo para el propio imputado que vos le des una libertad un lunes. Y que el martes vuelve a la cárcel.
Claro, pero la jueza debería presumir lo que va a hacer el tribunal.
Ya lo sabe, tiene la sentencia anterior.
Bueno, entonces, ¿para qué los abogados hicieron?
Y bueno, porque lo tenés que hacer igual. Porque vaya a caer suerte en algún sentido, cambio en ministro, no sé, lo que sea. Capaz que le digas una carambola a tres tablas, no sé.
¿Dónde se ubica Ojeda en los anuncios de cambio al CPP que anunció el prosecretario Jorge Díaz?
Todavía no los vimos.
Bueno, pero el anuncio está hecho.
Bueno, pero a ver, yo no puedo opinar sobre la nada.
No, hoy, pero bueno, ¿cuáles son los cambios que vos entendés que
bueno,
hay que
nosotros
hacer?
Presentamos. Sí. Un proyecto de ley con todos los senadores de la coalición que integramos la Comisión de Constitución. ¿Tá? Y a propósito, presentamos el proyecto de ley que presentó el Colegio de Abogados. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no tiene un padre político, tiene un padre Colegio de Abogados que evidentemente facilita o ayuda a que nadie sienta que le está votando el proyecto a otro. Sí. ¿Estos son reformas urgentes? ¿Es todo lo que hace falta? No. Pero sí hay reformas urgentes. Y fíjense lo que es de vuelta el guionista de Dios, ¿no? Una de las reformas con las que venimos bregando hace mucho tiempo es ponerle plazo a la investigación. El código original, el que se votó originalmente, tenía un plazo de investigación. Usted podía investigar un año más un año. Y la fiscalía, encabezada por Jorge Díaz en aquel momento, dio una gran batalla para cambiar que ese plazo fuera después de la formalización. Un año más un año para acusar. Entonces,
previo a la formalización, ¿cuánto tiempo? ¿Desde que te acusan hasta
no,
que te formalizan?
Desde que te, bueno, el tiempo que usted quiera, eterno. Y acá es donde se quejó Charles Carrera.
Están matando a las
y
personas.
Y acá se quejó Charles Carrera. Dice, ¿cómo, hasta cuándo tengo que esperar que se resuelva sobre mí? Si no lo formalizan, hasta siempre, hasta nunca, hasta lo que quiera. Entonces, viste que el invento mata al inventor rápido. Entonces, en esto, el plazo para la investigación es muy importante. Después, el plazo para acusar. Después de que investigó un año más un año, si nosotros tenemos 30 días para contestar la acusación, usted tiene que tener 30 días para acusar. Digo, no hay manera que esto no sea espejo.
Sí.
No, pero aparte que no tenga los mismos derechos que la otra parte. Claro. A mí me investigan, me formalizan, me dan un año más un año fiscal para investigar, me acusan y yo tengo 30 días para contestar. Entonces, pareció un poco...
Desparejo,
por decirlo menos. Un David y Goliat, terrible.
Y los abogados lo que están diciendo no es pasar la...
Emparejemos.
Para el otro lado, es...
No, mínimo emparejemos, pero aparte que la investigación...
No, pero mínimo o ahí, emparejemos. Porque
no, emparejemos. No, emparejemos, pero aparte la investigación... Pero hay otras cosas que generan desigualdad esa parte de esa. Por eso digo mínimo.
Pero capaz que es más difícil investigar que defender. Probar una culpabilidad más difícil que...
Te diría que no.
¿No?
No, porque yo tengo...
Vos, si acusás, ya tenés un indicio de evidencia.
Pero
más
no, allá
de
eso, pero, ¿no?
Pero yo tengo la policía de mi lado, yo traigo gente compulsivamente, yo tengo toda la experiencia.
Pero vos sos el que tiene que demostrar la culpabilidad.
Yo tengo superpoderes, Juan Miguel, tengo superpoderes en la fiscalía. ¿Tá? Yo si quiero ser defensor, si quiero interrogar a un testigo mío antes, lo tengo que invitar. Y si no quiere venir, no quiere venir. Sí. Si vos sos fiscal y no quiere venir, lo van a buscar. Digo,
esos son los equilibrios que ustedes con las propuestas buscan.
Algunas cosas buscar equilibrarse. También es real que el plazo de la investigación no es para nosotros, es para la gente.
Sí.
Que tiene que saber cuánto tiempo la pueden investigar. A ver, Charles Carrera, la consejo de los plazos, tenía razón. A ver, usted me saca del fuero, usted me destruye la vida este,
política, ¿no?
Política.
Tengo que renunciar a mis lugares.
Tengo que renunciar a todo, tengo la vida explotada. Estoy desesperado por defenderme. ¿Y usted no me formaliza? Formalíceme ya. Ya. Es más, por favor, lléveme. Así llega el juicio oral rápido y me puedo...
defender.
Defender, entonces...
ese plazo... tampoco llega rápido el juicio oral.
Bueno, pero va a llegar más rápido
no,
en
el
plazo.
Está bien, por eso, esos son los plazos
es
que quieren acordar.
Es razonable. Entonces, eso. El código tiene cambios urgentes y después tiene una revisión más de fondo.
¿Qué,
para,
¿cuáles son?
Para hacer... Bueno, lo que pasa es que ahí ya nos ponemos en términos más técnicos, pero hay un tema hasta de funcionamiento diario que tiene que ser revisado, ¿no? Hoy tenés a los fiscales todos los días, hasta el día de hoy, quejándose por los volúmenes que manejan.
Claro, eso es una cuestión de forma o de presupuesto.
Sí.
De las dos cosas.
Pero va a haber más presupuesto para
el
eso.
Tema es, y bueno, esa,
si no estamos
es, pero esa pregunta en principio es para el gobierno, a ver cómo pondera esa necesidad. El gobierno es mano con el presupuesto, ¿no?
Sí.
¿En qué va a poner el foco presupuestal? Yo sería
levantar la mano para votar más plata,
sí,
para la fiscalía.
Por supuesto, desde ya sería, a ver, sería paradójico que si
con días ahí
no, si Jorge tuviese algún tipo de intervención en el presupuesto y no es para la fiscalía, después de haber pasado 10 años llorando por los rincones del palacio por más plata. Me parece que no. Igual creo, francamente, que Díaz no tiene ni la ascendencia ni el poder que les indican.
Ah, ¿no?
No. Yo creo que es un técnico calificado y colabora en
el gobierno
trabajo, pero
por eso.
No creo que tenga hoy.
No tiene poder político.
Yo no lo veo, al menos. Creo que a él también le ha venido bien esta situación de fondo donde parece que lo tiene.
O
pero
lo está pinchando
yo no lo
con
veo.
Esto, Ojeda.
No, de verdad.
¿Está esperando que él se lo demuestre?
Nosotros, en principio,
cuidado, ¿no?
Cuando tenemos que conversar, conversamos con Sánchez. Siempre.
No, bueno, pero eso es la parte política.
Bueno, digamos. Pero esa es la parte de las decisiones. Y básicamente la parte política.
Ustedes hablan con Sánchez. ¿Quiénes son los que hablan con Sánchez? Porque ahí yo me quedo pendiente hoy colgado lo de...
Sí.
Está bien, la reunión de la bancada, muy lindo la coalición.
No sé que, ver, todos hablamos.
No, pero hay una mesa chica de la coalición, hay un grupito
bueno.
De WhatsApp que donde estén, no sé, la calle Pau, Delgado, Ojeda. ¿Hay o no hay?
No, lo que hay todavía es un grupo de
no
WhatsApp.
No sé si vos lo va a ver. Y...
Hay un grupo de WhatsApp.
¿No es más difícil ir a los colorados? Que
ah, vos no me dejas decir nada, habla solo.
Dale, dale.
Terrible.
Termino.
Se empieza ahí la partida, ¿sabes? Hable y
se me ocurre la idea, claro.
Yo creo que ahora, y lo dije el otro día en el diario y lo repito acá, después de la elección del directorio del Partido Nacional, tiene que arrancar a haber reuniones con los cabezas de partido de la coalición, al menos institucionales. Viste, que la gente empieza a ver que esto, como decíamos hoy, pasos de bebé, pero los empieza a dar con claridad y hacia el futuro. Grupo de WhatsApp hay mil, todavía nosotros tenemos el de la campaña,
sí.
El barotaje que sigue estando con los candidatos de... digamos, de octubre, ese sigue existiendo, digamos.
No se equivoca nunca, porque a veces vio que uno le pone una cosa en un grupo y él no era para ese grupo.
Porque me quiero acordar.
Pero pará, ¿le pasó?
No, por ahora no, pero estoy a riesgo real. Aparte, el grupo es muy parecido, ¿viste? No, con casi la misma gente.
En ese están Delgado, entonces, Ojeda, Manini, Mieres y Lust.
Sí, sí, seguramente.
¿No agregaron a la calle Pau?
Y no, porque si no tenía nada que ver.
No, tenía nada que ver.
¿En aquel momento en campaña?
No, ahora sí.
No, pero está allá. No tuvo cambio.
Andrés, no habla mucho.
No,
en el grupo.
Estás hablando de quién toma las decisiones y ayer te escuchaba hablar sobre el resumen de los 100 días de una ausencia, de una carencia de liderazgo de Orsi. ¿No le has encontrado nada positivo en estos 100 días?
Yo creo que Orsi es... A ver,
porque hablaste también de una forma que fue de potencia en campaña política,
yo,
de su forma de ser.
Lo que digo es, no es una crítica, yo creo que es una evaluación. Yo no soy analista ni me dedico a esto.
Porque tiene carencia de liderazgo, definitivamente
no dije,
es una crítica.
Yo no dije que tenía carencia de liderazgo ayer. Lo que dije fue que no tiene un perfil de conducción marcado. Y lo comparé con Vázquez, que es el antecedente más directo del frente, que hablaba poco pero mandaba mucho. Y
sí.
Todo el mundo sabía. Acá lo que yo siento es que no manda a nadie, ¿verdad? Que es una cosa como... cuando el técnico de fútbol no le explica a cada jugador qué tiene que hacer y dónde tiene que jugar y cada uno corre cuando le pinta, todos corren atrás de la pelota, ¿tá? Tipo baby fútbol.
Hay técnicos que son más de tiro a los jugadores en la cancha.
Bueno,
pero pasaron 100 días con los jugadores en la cancha y hemos tenido más problemas que soluciones.
Bueno,
pero sin embargo,
los cambios los hizo rápido.
Si me permitís, Juan Miguel.
No.
A ver, la decisión
no.
Finalmente
no.
De las renuncias...
Se pone de acuerdo.
Sí, me gustaría, por favor, permiso. Las decisiones de las renuncias, que habrá tomado más tiempo o menos tiempo, pero tuvo la contra de los que, a ver quién manda, ¿no? Hasta un Sánchez defendiendo lo indefendible. Y sin embargo apareció el presidente
y dijo,
se termina.
Yo creo que igual demoró muchísimo la mayoría, sobre todo el de Cairo, que era demoró una semana
pero
y pico.
¿48 horas?
No, ¿qué semana?
No, miralo.
De martes a jueves demoró, el viernes lo supimos.
El sábado se anunció.
El viernes.
La primera semana no fue
y,
ni
y
ahí.
Bueno, pero casi, o prendido fuego todo el tiempo.
A tomar cuatro días.
Saltó el martes
y el sábado anunció
en el programa de radio. El viernes lo anunció en un tweet y la noticia la conocíamos el jueves, en realidad.
Y fue en contra de lo que muchos decían.
De la defensa transa que había hecho el MPP.
No, y decían que el gobierno lo iba a manejar el MPP. Y ahora sí lo
la fuerza de los días, la fuerza de los días lo hizo insostenible, ¿no? Y aparte lo debieran, colonización, como último, pero, ahora.
Eso, ahí demoró más. Pero también trancó al...
Tan innecesario.
¿Sabes lo que veo, Andrés? Que cuando pasó en el gobierno anterior, en la calle Paulo se olvidó
lo
renunciar.
Lo volaban el día.
No, pero... No, ¿qué van a volar?
La mayoría.
Y fueron muchos, y fueron varios.
No,
pero bien.
Algunos con 3-4 días, incluido Peña, incluido a.
No, pero. Y debo decir que lo de Peña fue una renuncia voluntaria porque cuando se supo que tenían cumplido, el presidente le dijo que podía quedarse.
Y fueron varios los colorados, ¿no? Después también. Porque me pongo a pensar en los colorados.
Pero era mérito.
Talvi, Cardoso.
Ese renunció solo.
Peña.
Eso no lo echó nadie.
Pero era mérito. Era mérito del presidente, que tenemos un presidente que actúa como tiene que actuar. Ahora no es mentira.
¿No le parece?
Es que horrible la corrupción y los quilombos que hay en los primeros 100 días de... Y sí, es el speech según donde estés parado.
No, pero yo no digo que sea... Por ejemplo, hay cuestiones que ni siquiera son de corrupción. Hay cuestiones que son...
De ética.
Bueno, pero es distinto. Pero es distinto. Me parece que a veces hay cuestiones...
No, ha sido de ética.
Son diferentes a la corrupción.
La decisión tenía que ser la misma por parte del presidente.
Sí, de acuerdo. Pero no es lo mismo que la corrupción y cuestiones de relación ética son diferentes. Acá fíjate que la mayoría de los casos ni siquiera tienen que ver con cuestiones de gestión. Porque en 100 días no tenés ni tiempo.
No
tenés problemas de gestión.
Pero
mirá
que
son autogoles
gratuitos. Ha habido gente de la coalición que ha estado acá y que ha dicho, no, los tiempos no fueron un problema. O sea, se decidió como si hoy. Y vos estás poniendo sobre la mesa que realmente fue.
Yo lo vi lento en algunos temas y aparte con algún problema. Porque aparte la lentitud hace que esto se agrande. Me explico, cuando algo viene así, mejor es cortarlo ágil porque corta toda la gangrena. De hecho, pongo el ejemplo de Charles Carrera, ¿no? Cuando saltó lo de Charles Carrera, lo amputaron en el acto. ¿Lo recuerdan?
Sí.
Lo renunciaron en el día y se acabó. O sea, se amputaron la mano con gangrena y chao. Entonces, ahora me llama la atención que para el gobierno no tengan esa reacción de cortar a Gil cuando algo no se puede sacar. Fíjate que a Viera lo renunció el presidente y se quedó cuanto más tiempo.
Sí, es verdad, pero lo renunció el presidente. En eso sí Orsi ha sido el que tomó las decisiones.
Yo me alegro. Por lo menos esas decisiones se tomen, me parece importante.
Bueno,
lo que no estoy viendo son decisiones de conducción, ¿verdad? Donde decimos, vamos para este lado, vamos a hacer esto. Este es el camino. Porque aparte sigue siendo la misma persona que era en campaña electoral, que naturalmente nadie cambia porque pasan unos meses y se convirtió en presidente, la persona es la misma.
Sí,
Entonces, cuando hay preguntas, a veces hay como respuestas muy ambiguas, donde difícilmente sabemos para dónde vamos.
Y no es un modelo de conducción que él ya había mostrado en Canelones, decir, bueno, acá dejo las cosas en manos de los equipos están trabajando, lo que de esos equipos surja se verá reflejado en la ley de presupuesto, y ahí verán cuál es el rumbo del gobierno, yo no tengo apuro.
Capaz que en Canelones funcionó. Acá, evidentemente, que estás todo el día con la tele arriba, caminando para todos los lugares, y te ve todo el país y te pide opinión.
Pero
tenés dos opciones. O hablas menos,
sí.
O hablas menos, que es una opción. Yo, francamente, si tuviera que estar en ese equipo, le diría, señor, este no es su fuerte, hable menos, en modo Tabaré Vázquez.
Uh-huh.
Y cuando hable, hable con algo muy preparado. Uh-huh. No hable en todos los lugares a donde va. Pero ahora, si decide hablar en todos los lugares a donde va, tiene que decir cosas.
Está bien.
Entonces, si se para y le preguntan, y mire, usted con la caja, ¿qué opina? No, me parece muy injusto que lo pague la gente, pero todos van a tener que poner algo. Entonces, ¿en qué quedamos?
Y bueno, es un poco es el modo Orsi.
Bueno,
poco.
Pero está bien. Y yo no puedo impunizarlo.
No,
¿entendés?
Está bien,
pero
capaz que estamos trabajándolo o conversándolo contigo muy desde el punto de vista de lo que es la imagen y lo mediático, y no desde el punto de vista de lo que pueden ser los resultados de un gobierno a 5 años. Capaz que el tipo, esto de, bueno, entender que las cosas pueden tener más de una mirada y después dejar las cosas en manos de esos equipos y que los equipos sean los que desarrollen los proyectos y que los proyectos se pongan en marcha y den su resultado, para el 2029 le dan un resultado de gestión que a él lo deja conforme y no es tanto lo que también manejó la calle Pau, pero que no llegó a ganar las elecciones de la coalición.
Bueno, pero capaz que tengo esa olvidada ahí.
A ver.
Más allá de que haya ganado o no haya ganado, el gobierno sale con una aprobación récord.
Sí, el gobierno.
Bueno,
sí.
Pero esto es muy importante.
Bueno, es importante ganar las elecciones.
También. Bueno, pero también hacer las cosas bien es importante también.
Sí.
Aunque no te creas. Hay un mundo más allá de ganar las elecciones.
¿En serio?
Te juro, ¿viste? Y para la gente sobre todo.
No, lo digo en broma, dale.
No, pero yo no lo digo en broma, lo digo en serio. Digo, la aprobación de gestión del gobierno pasado es récord. Y fíjate que nosotros perdemos. La aprobación de la intendencia de Montevideo.
Récord no.
Bueno, es muy alta.
Ahí va.
La aprobación de la intendencia de Montevideo sí es récord, para abajo.
Sí, esa le va.
Y ganan.
Sí.
Entonces, al final, ya te está claro que la gestión no determina votos, ¿no?
No, o sea,
lo establecimos.
Y además, entonces, sin reelección.
Entonces, dicho esto, yo lo que va a pasar en el 2029 no lo sé. Ahora, lo que sí sé es lo que pasó en estos 100 días y cómo viene. Y a mí me gustaría tener definiciones de rumbo clara donde yo no sienta que cada uno hace lo que quiere.
¿Sos pesimista?
No, trato de ser lo más optimista. Que por eso digo esto acá, para ver si podemos tener algún margen de reacción. Esto recién empieza.
Me gustaría una reflexión sobre IH. ¿Pensás que fue una decisión directamente para romper líneas o filas dentro de lo que es la oposición?
Me preocupa que sea algo más, incluso.
¿Qué más? A ver.
Te digo, primero, a nivel político de tablero de conversación, una desinteligencia superlativa, ¿no?
Bueno, depende de qué ángulo lo mires.
Introducir una cuña de esta magnitud cuando te están pidiendo un voto clave para cosas que están queriendo aprobar,
¿o será que
no hay óptica para salvar eso?
¿O será
¿no?
que no lo quieren aprobar?
¿Para qué no quieren aprobar? ¿No quieren aprobar la caja? ¿No quieren aprobar el presupuesto? ¿No quieren aprobar la rendición? No, la caja la quieren aprobar. Créeme que están como locos por aprobarla.
Sí.
Pero vos, esta designación, que no te obliga a nadie a hacerla ahora, la haces en el momento en que querés conversar. Es como que yo te diga, che, Juan Miguel, quiero conversar, pero después te pateo un
tobillo. El gobierno te la defiende desde el aperturismo, ¿no? Desde
no, mirá,
cosa
estamos extendiendo la mano, claro. Que venga Nacho y Algebra.
Que no sé quién se la cree, pero
no
bueno,
la compra nadie bueno, esa, no la compra ni ellos.
Pero es lo que plantea Sánchez, por ejemplo.
Pero a ver, vamos a andar. No la compra nadie, pues es incomprable. De hecho, el propio Andrade, el propio Gustavo González...
O la compraron a Chile Arjimón.
Esto no cierra por ningún lado, muchachos. Pero aparte rompe la vista.
Sí, sobre todo lo de H, ¿no? Lo de Arjimón.
No, es distinto.
Lo
separo.
No, son escenarios muy distintos. Yo te pararía.
Son muy distintos.
Sí, lo separamos.
Por eso te pregunto puntualmente...
Lo malo es que salieron juntos.
No, pero te...
Aparecieron juntos y quedaron empaquetados.
Por eso te pregunto puntualmente y concretamente por H.
Yo creo que primero, lo de Arjimón es de estilo... que quien fuera vicepresidente sea contemplado. De hecho, acabamos de votar la veña para Nino Boa para Brasil y nadie puso un pero, porque es muy de estilo que quien fuera vicepresidente, ni siquiera del periodo pasado, sino de anteriores, tenga contemplaciones en los gobiernos que estén.
Que Arjimón haya comunicado tarde a su partido es otro tema.
Es un tema entre ellos que está.
Ah, ¿cómo entre ellos? ¿Entre los blancos?
¿Entre blancos?
No, porque es coalicionista, ¿no?
Bueno, pero pará, es un partido político. Al final digo... Espera como ñato.
Sigamos, Ojeda.
Ahora, lo de Carolina llama la atención. Primero porque fue defenestrada por el frente, ¿no? Yo el día que venga la veña, yo tengo que leer taquigráficas nomás. Y algunos recortes de prensa.
Fue defenestrada por el frente y por sectores del partido.
Bueno, pero partamos de la base. Que si vos meses atrás, no año, meses atrás, le dijiste a alguien corrupto, mentiroso, que te orquestaste para venir a mentir al Parlamento. Sí. Y todo lo que le dijiste... ¿Cómo meses después lo estás nombrando en un cargo? Y si el argumento es, como dice Sánchez, la política de Estado en materia de política exterior, bueno, las políticas de Estado no se definen por tirarle un cargo random a uno o a otro. Las políticas de Estado se definen porque si yo logro el consenso de los demás partidos, mi política trasciende el periodo de gobierno.
¿Hay un caballo de Troya ahí?
Yo creo que lo que hay es algo extraño, porque aparte esto se produce minutos antes de que ella preste declaración en un tema importante. ¿De acuerdo? Y que aparte.
Está yendo fuerte.
Está raro. O sea, sí, yo no tengo ni prueba para que esto
vaya. ¿Y dónde su abogado
era? No, bueno, pero
está raro.
La suspicacia es que acá hay favores.
Intercambio
de favores.
¿Su abogado quién es hoy?
Creo que es Willman.
¿Fue
Jorge Díaz? Creo que hoy es Juan Raúl Willman, que aparte tiene una cercanía innegable con Jorge Díaz. Digo. Entonces. Evidentemente nosotros tenemos, aparte hubo una investigación en Cancillería sobre el trasiego del documento, en la cual calculo que la declaración de ella habrá sido relevante. No le aporta a la transparencia, que aparte si el argumento es, pero fue vicecanciller, y Bustillo fue canciller, y tiene un montón de experiencia de embajador, ¿por qué no lo llaman?
No, está claro, y de hecho...
No cierra por ningún lado.
Opinamos algo parecido por acá, y de la suspicacia que vos planteás es suficiente como suspicacia, más allá de que no sea
tal cual. Te agrego uno más.
Te agrego uno más.
Si tiene un perfil tan importante, ¿por qué le mandás una embajada donde hay poquísimas cosas de Uruguay? Y poco para hacer, digamos, en cuanto al relacionamiento bilateral, no es una
son
embajada clave.
Por los cargos,
no, pero entonces,
por
¿qué? Decirlo, con, pero decirlo en concreto.
No, en concreto yo creo que es una decisión equivocada por el proceder del gobierno. Me parece que no genera políticas de Estado. Esto genera básicamente problemas. Y lo segundo, me parece que no le aporta a la transparencia de la investigación que está en curso, ni le aporta a la transparencia de la propia decisión de ponerla ahí.
Pero más allá de...
Ojo, de vuelta. ella acepta un cargo. Yo eso no lo estoy objetando. No, me parece que ahí no hay nada para decir. No, lado de ella, muchas gracias, me voy. El tema es del otro lado.
Pero vos realmente lo que creés acá, porque pruebas no tenés, ¿creés que está habiendo un intercambio de
no, favores? No lo sé, pero mirá, Cayeni dice...
No, bueno, no lo sabés, lo sabés. No sé. ¿Pero qué creés? Te pregunté.
No, bueno, yo te digo lo que yo veo y lo que me preocupa. Ajá. Cayeni dice el otro día, entre las cosas que dice, que es más sincero, y dice, fue muy valiente al denunciar lo que denunció. Ah, bueno. Entonces ya no es una política de Estado. Es un repago por la valentía de la denuncia. Bueno, si es eso, con menos ganas todavía tenemos que ir a votar ese día, ¿no?
Y en una primera instancia había sido leal. Eso podrían decir también, porque ella dijo que ella había mentido por lealtad al gobierno que integraba. Dijo eso.
Vamos, te das cuenta que esto es Macondo a veces, ¿no?
Es Macondo, es casi Macondo siempre. Esto,
¿no? Entonces, la realidad es que yo creo que esta es una designación... El presidente le preguntan y dicen, no hay razones para dar marcha atrás. No hay razones para dar marcha adelante, originalmente. Ese es el problema. Ajá. Le faltan las razones del principio de por qué hace esta designación. Entonces, me llama la atención que la hagan en el marco de una conversación de fondo para otros temas, que me parece una desinteligencia enorme, ¿viste? Yo, aparte lo que va a hacer ese día cuando venga la veña, va a ser un espanto para todos.
¿Cuándo es que hay que...?
No sé, todavía no vino.
Las charlas sobre política, entonces, con Torre Ejecutiva son con el Pacha Sánchez.
Sí. Y con Orsi.
Con Orsi también.
Pero mayoritariamente con Sánchez.
¿Y qué habla?
Depende.
¿Pero de esto qué les dijo?
Ah, bueno, a ver, las charlas privadas son privadas. Yo esto no lo voy a contar acá. Lo que estoy diciendo es, en general, las conversaciones.
Pero viste que nosotros preguntamos esas cosas.
El Pacha atiende el teléfono, lo que quiero decir es eso. Sí. Si le llamás, atiende.
Pero vos lo vas a haber llamado, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste, Pacha? ¿Qué es esto?
En eso las decisiones son de ellos y tampoco te van a mostrar las cartas de fondo porque tampoco corresponde. Lo que digo es que rompe la vista, que acá hay parte de la película que no estamos viendo, ¿no? Porque si no se explica.
Perdón, que insista.
Es tan obvio que llama la atención.
Claro, es tan obvio. Es como que vos te digas, estoy viendo Netflix, me dormí, me perdí dos capítulos, prendo de vuelta. Pa, ¿qué pasó? Murió el protagonista. ¿Cuándo?
Perdón, está clarísimo. Pero perdón que insista. Entonces, si Pacha Sánchez atiende el teléfono, ya supongo que la llamada de que hicieron.
No, con la decisión consumada, no. Yo creo que se conversa cuando hay margen de caminar.
Acá
otras
no
cosas.
Hubo llamada.
Pero no mandaron la venia todavía.
Pero lo haces público. Ya está. Y el presidente, aparte, reafirma cuando le preguntan. Ya está, el gobierno ya jugó.
Está bueno, no, quería saber si...
Yo creo que tienen tiempo...
No tuvieron esa conversación con Sánchez.
No, tiene tiempo de recalcular todavía sobre este tema. Sería bueno que lo haga, que tome los reparos que su propia bancada le ha puesto por delante, ¿no?
Esto que decís públicamente no lo decís en privado, no se lo has dicho
en este caso. No hubo una oportunidad para hacerlo, ni me pareció que correspondiera. En otros, me parece que sí. Este no es el mismo.
Bien. ¿Hacemos unas rapiditas para el cierre?
Siempre soy la parte más peligrosa de este programa.
No.
Recuerde, tipo hábil, okay, como sí vos. Sí o no,
y aparte,
paso, ¿eh?
Aparte tienen un edulcorante hoy.
Ah, sí.
Uf, tan, pero...
Hasta aburrida.
Sí, sin preguntártelas, te podría decir sí, no. Vamos con la rapidez.
¿Quién se va de la casa el domingo?
¿Quién se va?
La primera. ¿Orsi logró en 3 meses más diálogo político que La Calle en 5 años?
No.
¿El Partido Colorado fue demasiado obediente con La Calle Pou?
No.
¿Orsi arrancó gobernando un poco más a la izquierda del manual clásico del Frente Amplio?
No.
¿Crees que el Frente Amplio utiliza el Instituto Nacional de Colonización como herramienta clientelista?
Sí.
¿Ves viable un bloque liberal con colorados y blancos disidentes?
A ver.
Para que alguien me está marcando las sobos, ¿no, Juan?
Repite, por favor.
¿Ves viable un bloque liberal con colorados y blancos disidentes?
Martín, ¿qué significa eso?
¿Y Victoria?
Que haya un
¿cómo
bloque...
que significa eso? Ya hay un partido de ultraderecha.
Que la libertad
punto.
Avanza.
Claro.
Un bloque que los incluya.
Claro.
Por supuesto.
Sí.
Que incluya a todos los que más o menos puedan.
Los que han dicho que la coalición ha sido tibia, ponele.
Pero a ver, yo creo que hay lugar para todo. Esto se parte en dos. Sí. ¿Ah? Y no hay tres. Es como dice... Como dicen, madre, pasta o pollo, ¿no? O una cosa o la otra.
Entonces, en el avión.
Se ubican de un lado o se ubican del otro. Entonces, si eventualmente esas personas entienden que, sin perjuicio de que no seamos lo mismo, acá hay un lugar, bienvenido.
No. La pregunta no es que se integren a la coalición.
No,
la pregunta es que generen un bloque aparte, claro, extraderecha.
Que haya un partido más. Claro, que
a ver, le repito la pregunta.
¿Cómo estuvo Cabildo o cómo está Cabildo?
¿Ve viable un bloque liberal con colorados y blancos disidentes?
¿Disidentes? No sé si se entiende.
¿Qué es la parte
que sean disidentes de la coalición?
Sí, pero ¿quién? Bueno, blancos y colorados, que son blancos y colorados, que se dicen. Son disidentes,
claro,
y se fueron para
que
ahí.
Entienden
sí,
que fueron muy tibios.
No creo que se haya nadie para ahí.
Ahí va, muy
perdón.
Bien.
Pensé que querían formar una coalición aparte y yo dije, bueno, que vengan todos.
No, bienvenidos. No. La respuesta es no, entonces.
Todos multibienvenidos.
¿Crees que en Uruguay la palabra genocidio se banalizó?
Sí. Sí, y si me dan un segundo les digo porque...
Después de
la sí, es terrible. Esto sin retorno.
¿Coincidís con la ofensiva israelí en Gaza?
Sí.
¿Te preocupa más la inseguridad en Uruguay que la inflación?
Sí.
¿El Partido Colorado está más cerca de fracturarse que de consolidarse?
No.
¿Te ves presidente en el 2029?
Ojalá.
¿En el 20, sí o no?
En el 2030.
Y tienes un paso, ¿sí que no lo usaste.
Veremos. Ah, paso, es esta.
Ah,
gracias.
Le tiré.
Bueno. Gracias.
Bueno, ¿cuál es la que querías?
La del genocidio.
Me preocupa porque, a ver, más allá de lo que cada uno opine, crea subjetivamente en su fuero íntimo, tenemos una definición legal de genocidio.
Bueno, pero hay
un... Esto es muy importante.
Pero hay un montón de organismos internacionales que están manifestando la palabra, que corresponde
a la palabra. Bueno, yo creo que la usan livianamente. Hoy, a nivel del... Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, la comunidad internacional definió el genocidio y lo definió como las acciones tendientes a eliminar definitivamente a un grupo social que aparte están taxativamente puestos, étnicos, raciales, o sea, no es un los hinchas de fútbol, ¿no?
Lo que podría plantearse jamás para con los judíos.
Sí, sin duda jamás para con los judíos, sí, al revés no. Si no, todas las guerras que tienen muertos en cantidades serían genocidas y no es así. Hay otros crímenes de guerra que no es el genocidio que podemos discutir. Pero en esto hay que ordenar, porque decir genocidio al barrer es un disparate.
Pero esa, mira, te voy a hacer una cita, porque me parece importante, como lo estás planteando, discutirlo con seriedad este tema y no banalizarlo. Omer Bartov, que es un profesor de estudios del holocausto y de genocidio en la Brown University en Estados Unidos, es israelí, integró el soldado de Israel y es uno de los principales expertos a nivel global sobre genocidio, según apunta el Museo del Memorial del Holocausto Judío de Estados Unidos, es ciudadano israelí y fue soldado israelí en la década del 70, dice, lo que ocurre en Gaza se ajusta a la definición de genocidio, el intento de destruir a un grupo como tal.
Bueno, pero no funciona. A ver, es lo que, podemos tener discrepancia. Yo te digo,
bueno, digo, no, ahí no es banal. No.
A propósito, cuando uno estudia la génesis de Roma y del tratado y lo que implicó tipificar los delitos o crímenes de guerra de esta magnitud, había que ser muy cuidadoso al decirle que es genocidio para que sea algo realmente importante y grave como lo es, ¿no? Digo, es cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Y acá, ¿verdad?, no hay parcialmente.
Yo creo que lo que no hay es la voluntad de destruir a un grupo determinado.
Étnico,
claro, pero jamás religioso. Un grupo étnico.
Pero hay más que jamás.
No, pero jamás es el gobierno
bueno,
terrorista.
Bueno, pero de vuelta, lo que no hay es una voluntad de destruir a toda la población de ese lugar, o por lo menos no manifestada, ¿de acuerdo?
Bueno, pero
que
bueno,
no es menor, ¿eh? Porque jamás sí dice, yo los quiero
pero no
exterminar de la
pero,
tierra.
Pero ejecutada. El propio Bartov al principio no decía que era un genocidio. En un momento cuando empezó a ver determinadas acciones, como no permitir dejar entrar ayuda humanitaria...
Hay una discusión aparte que puede ser atendible o no, pero me parece que de todas maneras, por ejemplo, con los armenios hubo un genocidio, con los judíos hubo un genocidio.
Sí.
Acá no. Acá lo que hay es una guerra.
Una
no,
guerra.
No toda guerra es genocida.
¿Hay una guerra?
Bueno, lo que hay es un enfrentamiento.
¿A esta altura?
Bueno, yo creo que hay un enfrentamiento.
Pero
a ver,
tenés,
podemos estar...
Tenés la
con Miguel,
ONU,
podemos,
Internacional,
podemos,
sin
podemos
fronteras,
discutir.
Reporteros sin Fronteras.
Bien. Yo creo que ahí lo que tenés es básicamente opinable, lo entiendo, y obviamente podemos estar de acuerdo con algunas acciones bélicas de Israel y con otras no. Fíjate también que la propia oposición israelí hoy está respaldando a Netanyahu en el ataque original a Irán, uh-huh. O sea que todo el resto del sistema político, sin excepción, vale, los ademanes del bicho son terribles. bicho botón.
Nos está cortando, sí, dale.
Pero voy a seguir igual porque a mí no me puede cortar, porque yo no trabajo acá.
Dale, Ojeda.
Quiero decirles que de verdad, me parece que si toda la oposición termina broquelada detrás de Netanyahu, ya no es Netanyahu, es Israel, ¿verdad? Como Estado, caminando ese camino. Que yo pueda estar de acuerdo, ¿no?, con determinadas acciones bélicas que han tomado, no convierte a esto en un genocidio, y yo lo llamo a no usar la palabra genocidio a la ligera.
Es su opinión.
Es sí, como la de todos.
No está... Andrés Ojeda, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes, muchas gracias, y a las órdenes, y estaremos viendo los acontecimientos, y la casa de un hermano, y todo lo que hay que ver.
Bueno, perfecto.
Ya venimos.